Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, es el primer actor, Diego Ramos. Hola Diego, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
Gracias
le va?
Por venir. ¿Estás en tu mejor momento?
No sé, este es mi momento, que ya es mucho, no sé si es mi mejor.
¿Hay mejor momento?
Y yo creo que es el presente el mejor, no
siempre, sé. Siempre, ¿hay mejor edad?
No, también creo que yo pensaba que era la juventud, pero no sé, ahora está muy bien también.
A los 20 pocos, montaña rusa,
a los 20,
parecía
1,
que
22,
eso
parecía
era insuperable.
Sí, después a los 28, 29, parecía ya a los 30, pensé que a los 30 era, y ahora ya a los...
¿Los 40?
46.
Para él, son los 40.
Son los 40, obviamente. Sí, sí. No, sí, me aferro a cada año como ternera huerta.
No, yo te digo, lo conozco desde que era el marido de Cristina Maya Hertz, a Diego, y... 20 años pasaron y lo único que veo que le cambió es el pelo. Ahora tiene más pelo.
Tiene más pelo que antes. Tiene más.
Me indigna sobremanera.
Es indignante, Diego, lo tuyo.
Y cuando aparecen, Diego, perdón, los recuerdos de 25 de Montaña Rusa o 20 de...
Ah, hubo. Tuvo Gastón el otro día.
Hubo reunión de 25 de Montaña Rusa.
Ahí va rápido. ¿Hay comparación quién está peor?
No, nosotros, entre nosotros no, la gente, ¿sí? ¿Qué les pasó? Están detonados, vos estás bien, tal está mal, entonces es como la gente es muy cruel.
Yo no tengo el mapa de todos, pero en general están bastante bien todos.
Estamos bien, sí.
Tengo la sensación que tengo.
O sea, obviamente con 25 años más.
No, eso sí.
Éramos
eso es el punto de partida.
Por eso te digo, también para los 40 y pico estamos bien.
Muy bien.
Pero sí, es tremendo, depende, de vez en cuando te mandan cada foto que te querés morir.
Claro.
Y ahí te das cuenta que ahora sí estás mejor que antes, ¿viste?
Y hay algo de ser público cuando sos joven.
Sí.
También, que es raro. Y era, aparte de que esos 20 años marcan una diferencia en la comunicación, en las redes, en todo. Te sacás miles de fotos que vos nunca veías y ahora aparecen.
Claro. Y no había posibilidad de chequear
nada.
Para revelarlas y se revelaban así. Nada. Y ahora aparecen de una manera cruel. Igual hoy en día también aparecen. Hoy en día lo raro es que te sacan una selfie. Vos salís muy mal y la persona que te la sacó se tapa la cara porque salió mal ella.
Sí.
Sí. Entonces, tapame mi cara también.
Claro, sí, verdad. Te voy a empezar a cobrar.
Pero
hay mucha foto de el que sacó la selfie divino, sí, y el que está al lado hecho mierda.
Sí.
Y las publican los guachos.
Sí, claro. Bueno, a mí me pasó muchas veces. Yo tenía unas fotos que mamá, me arruinás. Desde el plano que me saques. Y la persona que la sacó también estaba mal, pero se tapó la cara.
Bueno, hace 25 años no nos explicábamos nada por emojis.
No
le podíamos decir a una persona con un emoji toda una sensación, una emoción.
Sí, igual yo toda esa época la vivo y la siento con mucho cariño, mucho recuerdo. A mí me divierte ver los looks, la cosa, el estilo de cada época y no reniego ni mucho menos.
Estás dirigiendo actualmente,
sí,
un musical. Contame,
musical.
¿Cómo es dirigir?
Dirigir es genial para mí, me encanta. Yo hace muchos años que me estoy dedicando mucho a lo grupal y no tanto a lo particular como a actor también, entonces ya llegó un momento que...
¿Por qué? ¿Que es una decisión
no
que tomaste?
No, me salió, me sale. A mí siempre me gustó meterme en todas las áreas y ya me empecé a meter como mucho, ¿viste? Entonces, por respeto a los directores de cada proyecto o a cada cabeza de cada departamento, digamos, escenografía, vestuario y todo, supuse que era lo mejor antes que me maten era usar mi propio proyecto y estar al frente de mi visión de las cosas.
Y en, ¿no?, el Cultural San Martín, que no es el San Martín, es a la vuelta.
Es a la vuelta, es el Centro Cultural San Martín, estamos los sábados y los domingos, los sábados a las 29, los domingos a las 19:30. Es Lo Fantástico, es la obra más longeva, la obra que más duró en el Off-Broadway, duró como 60 años, con Juan Rodó a la cabeza como protagonista, y la verdad que estamos re contentos, las entradas son reaccesibles, 300 pesos, y reaccesible, bueno.
No,
es el promedio de las entradas.
Cuesta 500, 800, mil y pico. Está bien. Para lo que es el teatro está bien.
Pero para lo que es el teatro está muy accesible. Y la verdad estamos recontentos. Estrenamos la semana pasada y lo que está sucediendo está buenísimo. La gente la recibe muy bien, le gusta lo que sale en el escenario. Yo estoy muy conforme, así que me gusta mucho.
Hay que ser bastante seguro para dirigir, supongo. ¿Cómo lo llevas? ¿Lo consultás?
No.
¿Tenés que mostrar que vos sabés lo que querés o mostrás tus dudas?
A mí me pasó que esta es la tercera que yo dirijo, la tercera comedia musical que yo dirijo. La primera la hice y como que salió. La segunda la hice
de
como
pedo.
Que había que justificar. Claro, bueno, había que justificar que no fue de pedo. Entonces había que justificar y salió.
¿Y ahora es sólido o lo contrario? Ahora tenés que romperla, no hay excusa.
Y ahora lo que pasa es que las tres, las tres tienen muy diferente lenguaje y yo le traté de buscar además muy diferente lenguaje. Entonces es como que más me meto en líos, ¿me entendés? En vez de seguir solo por una misma línea. Pero por suerte, creo yo que me rodeo de gente muy talentosa, no solo el elenco, sino que el equipo creativo. Entonces confío mucho mucho en la visión mía, pero que se va a ver plasmada en todo el equipo, ¿viste? Que vamos a ir todos para adelante en función de un solo criterio.
¿Y podés verte de afuera como director? O sea, el Diego actor, sí. ¿Qué diría de este director?
Qué genial.
Qué hincha pelota.
Qué contenedor. ¿Qué contenedor?
No, contenedor sí. Soy todo lo que como actor me gusta que hagan como director, lo soy. Lo que pasa es que también soy muy hincha pelota. Muy hincha pelota.
¿En qué?
En el detalle. En la cuestión. Igual como lo soy como actor, también en el detalle. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más para buscar. Hay que estar bien de energía, de ritmo, pero hasta el zapato, la luz que entre todo.
Un obsesivo.
Es que hay gente que pagó.
Se conoce como un obsesivo.
Digo, a mí me parece que yo tengo una compañía celular. Yo quiero lo mejor. Quitémosle la parte artística, lúdica, el teatro, la poética, lo que quieras. Es un entretenimiento y somos una empresa de entretenimiento. Vos pagaste para que esa noche sea la primera noche que yo hago esa obra. Entonces vos tenés que ver eso. Lo mismo que vio uno hace 2 meses. Entonces yo laburo para eso, ¿viste? Cuesta la guita, cuesta ir al teatro y que te elijan y todo eso.
Sí, el compromiso de dejar todo.
Hay que dejar todo, ¿viste? A mí los que te dicen, bueno, vamos a ver más o menos, hacemos, no, ¿viste?
Ah, igual sale igual.
Sí, claro, bueno, ¿viste? Esa noche la primera. Hay gente que la vio por primera vez y tiene que ver exactamente lo mismo que las otras personas que la vieron hace meses.
Diego, antes decías que la obra es muy longeva, viene de sí. Off-Broadway. ¿Broadway para vos es tu Disney? ¿Viste sí, muchas claro, obras?
Sí, más o menos.
¿Es sí. tu mundial, como dirías?
Es el único lugar donde yo hace rato que no tengo vacaciones, hace como 2 años que no tengo vacaciones.
¿Por elección?
Porque
elegiste laburar.
Elegí no decir que no a un montón de cosas, claro. Ahora estoy eligiendo decir que no a ciertas cosas y capaz que puedo viajar. Pero sí, a mí me gusta mucho ir, pero como voy a ver obras, en realidad.
Vas a laburar de alguna manera. Claro. Pero si lo que más te gusta, haces lo que más te gusta.
Hay una frase medio cursi que dice, haces lo que te gusta y no trabajas ni un día en tu vida.
Es que es así.
Entonces para mí es genial. Yo lo que me gusta es lo de lo que
me voy a Nueva York, pero no quiero desconectar del teatro. Voy a hacer otros paseos y estás ahí.
No, voy, veo todas las obras, veo 2 veces cada. O sea, trato de ver mucho, estudiar mucho.
¿Hablas con los? ¿Pudiste hablar con actores, directores?
Sí,
allá,
más
o menos.
No tanto. Pero no soy tanto de esperar. Sí, me crucé con cierta gente, ciertos amigos que trabajan acá, allá, que me conectaron algunas veces a cenas.
Un Ferdente, no sé quién sos amigo tampoco, pero
sí,
muchos
sí.
de los amigos del programa que van allá muy seguido claro. y conocen
bueno,
y audicionan.
Por ejemplo, el coreógrafo de Cabaret, por ejemplo, de Chorus Line, vivió allá mucho tiempo, entonces yo iba a visitarlo y teníamos
claro,
amigos.
Claro.
Él tenía amigos y hablábamos y charlábamos con esa gente. Pero y ahí te das cuenta que no es tan diferente a lo nuestro. Es diferente en cuestiones económicas solamente.
¿Solamente?
Y yo creo. Yo sí, creo que lo que más. Porque, ¿sabes por qué? Porque el tener la calidad que tienen ellos de producción te da tiempo a estudiar, a probar, hacer un montón de cosas que acá no podemos. Entonces la economía tiene que ver en un montón de cosas.
¿Y maquilla defectos o no? Si no hay talento o no hay una buena historia, por más producción.
Para mí no, por más producción que haya, por más que te exploten las cosas y todo, si el que está ahí arriba del escenario o el que generó el...
No transmite.
No transmite nada, no pasa nada, me parece a mí.
¿Y quisiste laburar ahí? ¿Tuviste como el deseo o no?
No.
No lo intentaste, va, pero si mañana te hago una oferta porque hay una posibilidad.
Sí, No es tu norte. Yo laburé 5 años en Colombia, viví afuera y me encantó, pero no es como que aspiro a irme a otro lugar o lo que fuera. Si se da, puede llegar a ser, pero yo estoy muy cómodo y muy bien acá. Me parece que hay mucho para hacer y lo hago bien acá.
Yo sospecharía de una persona que nunca se emborrachó en toda su vida.
Bueno, sospecha de mí.
¿Cómo? No, ¿nunca jamás?
Ese ejemplo lo hubiera puesto como para desvalorizar a un De la Rúa, por ejemplo. ¿Y qué querés? Con esa cara, ese tipo nunca se había haber puesto en pedo en su vida.
Y todo lo
ni
contrario.
En un viaje de egresado.
Pero lo que pasa es que a mí lo que me pasa...
Nunca, ni curiosidad, una vez con amigos, competencia.
No, la curiosidad siempre estuvo para ver cuál era la vida alcohólica que me podía llegar a gustar.
Por gusto.
No me gusta ninguna. No tolero el sabor al alcohol, pero no tolero. Es algo físico.
Claro.
No es que tenga problemas. Ay, no, los que... De hecho, la mayoría de mis amigos son todos borrachos, toman mucho, está todo bien. Y me gustaría,
pero
digamos.
Mal momento ese, cuando están todos entonados. Ya no digo borrachos.
Los
borracho
de Montaña Rusa.
Pero claro, están gritando, pasándola bien. Sí. Le subieron 2 niveles, porque viste que subieron 2 escalones.
Estoy
y vos estás
yo
ahí.
Para escucharte. Soy el típico que, viste, te escucho. A mí se me pegan los borrachos.
Te pones el bife al borracho denso.
Sí, hablo, manejo, soy el que maneja
eso
siempre.
Eso te iba a decir, si manejabas, claro.
Soy ideal, soy el que maneja siempre, pero sí, no, es algo físico, no tengo ningún problema, al contrario, a mí me gustaría, viste, cuando tomas una cervecita en verano, o alguna buena comida, nada, para nada.
Ojo, cervecita, que te dan ganas de hacer pis, A mí me llevaron preso por orinar en la calle.
Sí.
Una vez.
Ah, pues.
Y a vos no te has llevado preso nunca.
Yo no entiendo.
Claro, porque,
raro
sos,
es,
porque sos Diego Ramos, ¿no?
Después saliste en una revista también orinando en la vida.
Pero en otro país.
Es increíble.
Es increíble.
Eso. Es una vergüenza internacional.
¿Cómo te estigmatizan?
Bueno,
de esa forma.
Salí y me mandaron una cosa que yo salí con el tremendo sincericidio de Diego Ramos que se pisa en la calle. Es tan tremendo, es maleno.
No,
te miro a vos.
No. Salida de recital son más de 10.000 los que me han
dado. Yo conté, por ejemplo, yo estaba llegando a mi casa después de un ensayo, tipo 3 de la mañana, yo ahora tengo un cachorro. Que un cachorro de Terranova, con lo que pille cae un cachorro
tremendo, kilos.
Y me empezó a buscar para salir, lo veía desesperado. Yo dije, ¿es él o yo? Y fuimos los dos al mismo árbol, ¿me entendés lo que te digo?
Excelente, 3 de la mañana.
Y agarraron a vos levantando la pata también.
Yo levantando la pata, eso era raro, pero es como cómodo.
No es para enseñarle aparte.
No sé, no me parece tan raro, qué sé yo.
No, ahora más raro si sos mina y estás agachándote ahí para
hacer chistes. A las 3 de la mañana en un horario atrás, un árbol, no te ve nadie. No es que me paré en la puerta del supermercado a hacer pis.
Claro, no es que a la tarde hago pis.
No, fue de noche, alguna que otra noche.
Son cuatro hermanos.
Cuatro hermanos.
Solo vos sos actor.
Solo yo.
Y tus padres tampoco ningún vínculo con la actuación.
No, lo que sí siempre tuve. Tenía tías que nos llevaban mucho al teatro. Tenía tengo mis viejos que son mucho de ir al cine o al teatro o a recitales de música gratuitos o lo que fuera. Entonces siempre como que se respiró eso, pero nadie lo siguió. Nadie, no sé de dónde me salió, qué sé yo. A mí me pasa que es lo que desde siempre tengo el sentimiento que es lo que más me movió en mi vida. No hay nada que me mueva más que esos segundos antes de que cuando se apaga la luz y algo va a suceder en el escenario.
¿Y a los 15 también te pasaba cuando empezaste?
A los 15 empecé a hacer teatro, en el que yo iba a colegio de varones y enfrente había un colegio de mujeres y una profesora nos juntó a las chicas de enfrente y a nosotros y empezamos a hacer teatro. Y después ya cuando egresé...
Qué loco.
Sí.
¿Y alguno de esos te cruzás?
Sí, de vez en cuando te cruzás. Ahora es más fácil porque
ahora sí, sí.
Todo, entonces te escriben o te dicen. Pero sí, conservo algunas amistades.
¿Pero ese padre quiso en algún momento que seas doctor o algo?
Obvio. Yo tenía como el physique du rôle muy claro para ser padre, con anteojitos.
De hecho, debes haber hecho de médico. Más
una vez. Le iba a preguntar eso.
Pero he hecho
médico total. Y
operaciones de corazón y de cerebro.
Para mí es superhéroe doctor, que es un poco lo mismo.
Todos los actores se casaron.
Sí.
Las minas se pusieron vestido de novia, que nunca en la vida real. Pero en la novela sí.
No, yo he ganado mucho juicio.
Claro.
Lo que nunca.
Operación de corazón abierto.
Con unos alegatos tremendos. He operado a mi abuelo del corazón.
No, familiar no.
Sí.
Del cerebro.
Bueno, pero en Costa Esperanza era yo solo.
Eras el único médico en Costa Esperanza.
El único médico.
Ojo que esa época en un avión dicen hay un médico y te levantás.
Pero claro,
te creíste
el personaje. He tratado también en Costa Esperanza, bueno, en África.
Pasaron muchas cosas.
En África he tratado a los Maasai, a la tribu Maasai.
¿En África?
Sí, en África.
¿Eran un cuarto o eran
No, 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 era en África, ¿verdad? En África.
¿Qué le pasó esa temporada de verano del 98?
¿Fuiste a Sudáfrica?
Todos enloquecidos.
¿A dónde fuiste a Sudáfrica?
A Sudáfrica. Marcela que los trabó era a Kenia.
¿Pero qué tenían que
hacer? Al este de África, perdón, no a Sudáfrica.
Sí.
¿Qué tenían que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? Grabar con los
no,
Maasai.
Ya sé, pero ¿por qué llegaron Kamau? A eso? No puedo entender.
Pero vos eras una monjita. Es algo muy lógico.
Mirá cómo te cagás de
risa. Es algo lógico.
Es algo muy lógico.
Ella es monja. Yo soy un
no
médico.
No era monja en realidad. Era
monjita.
Sí, era porque tenía 15 años.
Monjita fue
novicia.
Era novicia.
Novicia.
La única que sabe es la única que
sabe. Bueno,
la
rusa.
Era novicia y se fue a África. Y ahí me encuentra a mí, que yo era el doctor Kamau, que era el que estaba con la tribu. Y da la casualidad, cuidaba a mi abuelo en Costa Esperanza.
Y que le agarran un tumor en el corazón.
¿Te das cuenta? Que tiene que operar.
Sí. Pregunta, vos te
en
llega la cabeza, el ese, ¿no? Cuando te llega que tenés que ir a hacer eso.
No.
Está buenísimo porque vas a viajar. Decís,
yo había hecho una novela en Telefe. Sí. Había hecho una novela en Telefe que no había funcionado, que nunca salió al aire, que no nada. Mm. Que se llamaba Casablanca con Leo Sbaraglia y Natalia Oreiro. Bueno, grabamos un montón y nunca salió.
Qué grosso, hay que hacer un documental sobre las grandes apuestas que nos metieron, una gran
nunca
apuesta.
Nunca salió. Bueno, y además
venías de éxito con Natalia.
Sí, y tenía un contrato y no hacía nada y me dio como medio vergüenza.
Era de los que le pagaban para no irse a otro canal.
Sí.
Ay, qué lindo.
Que
los 90.
Sí. Exclusividad.
No,
qué imposible.
En una época yo mataba. Bueno, y entonces me llaman y me dicen, mirá, Brano, te he hecho. Y yo decía, bueno, pero yo no sé, viste, si empezaba un programa de adolescentes, no sé qué. Es grabar solo 15 días. En Kenia. Bueno, voy.
Obvio.
¿Viste esos destinos?
No vine nunca, sí.
Fui. Y después cuando volví, Yo tenía que volver y traerla a Marcela y dejarla acá y chau. Y me dijeron, ¿te querés quedar? Porque Fernán y Nancy, que eran los adultos de la trama, sí, se iban a ir.
Además está tu abuelo.
Está mi abuelo. Se iban a ir, entonces me quedaba yo, listo. No se fueron, me quedé yo, pero ya no podía estar con Marcela, que Marcela tenía 15 años, ya tenía, claro, 27. Y entonces ahí entró Julieta Cardinali como mi exnovia, que teníamos un hijo en común, que no, ya no vivía en un carromato. Y así fue.
No, Cris Morena. Años,
en un carromato.
Cris Morena.
Sí, sí, sí. Hasta que.
Imposible.
No, bueno, sí. Sí, ese carromato después voló, porque lo voló Mario Pasic por el aire con su hija adentro.
Vestido de monja.
Sí. Sí.
¿Qué? Le cona la hija.
A mí me tiraron ácido en la cara, yo me fui a Muñeca Brava, mientras Fernando Tobi hacía de mí con vendas cuando lo sacaba, yo volvía, que era un impostor, hasta que hice saltar la ¿cómo se llama?
El rating.
No, no. No, hice saltar la banca del Casino Monte Carlo y dije, esto ya es mucho.
¡No! ¡El Casino de Monte Carlo! Sí. ¡Me estás cargando!
No fuimos, pará, ahí lo
esa,
conté.
Guido Casca fue ciego en esa.
Sí,
ahora,
claro.
Guido Casca era ciego. Obvio, digo, pero hoy los ves a cada uno. Obvio.
Todo tenía.
Y se curó.
¿Se curó?
Y
se curó.
Perdón. Hace
en la cara. Y otro.
Y en la primera temporada salen actores como Nahuel Muti, Dolores Fonsi, claro, Tomás Fonsi.
Claro. Nahuel Muti creo que fue el único que siguió todos los tres
toda
años.
La temporada.
Un gran semillero. Sí, y pasaba la gente de las fiestas de fin de año, te cruzabas con gente y ni sabías que había estado en el programa, porque eran tantas historias que alguna vez ni sabías que
claro,
estaba.
Y grosos, muy conocidos.
Muy conocidos todos.
Para mí, con Diego hacemos el repaso de nombre de personaje y novela y lo sabe todo. Sí, es memorioso. Sí, dijo recién Doctor Camau, viste, como
bueno,
nombre.
Sí, lo que pasa es que era Doctor Camau, era Bruno Belausteg y ahí yo.
Yo tengo datos que necesito chequear con vos, Diego. Porque no, ahora que dijiste saltar la banca en Monte Carlo, tenemos el dato de que en un momento te gustaba jugar al bingo.
Al bingo, sí.
Es cierto esto. Ah, ok.
En Mar del Plata yo iba mucho al bingo, me encantaba.
Posta.
Me encanta.
Al bingo, no al casino. Sí,
¿han cantado bingo en la
obvio
sala?
Obvio.
¿Cuánto ganaste? ¿3.500 ponele o te ganaste una plata?
No acuerdo. No ganaba
no
mucho
sé
igual.
Porque claro, además, mucho no.
Yo también algunas veces era así como muy, muy soberbio, que pensé que iba a poder con todos los cartones y pedía mucho cartón y me voy perdiendo. Me voy perdiendo con los cartones.
¿Cuánto llegaste a tener?
Y después me acuerdo.
¿Seis cartones?
No, más.
¿En serio?
Pero
¿cómo
va?
No puedes anotar.
Repasando la línea.
Cualquier hit tiene seis cartones.
Cualquier hit tiene 6 cartones.
Este ya tenía mucho. 20 cartones.
La granada. No llego.
No llegas a anotar entre un número y otro.
¿Viste cuando dicen, no sé, 67, 68, 20, y hacen el silencio y vos decís, sí, hay algún estúpido que no se dio cuenta.
Claro.
Soy yo. Continuamos. O sea, te das cuenta que vos habías sido ese estúpido.
No, no, está.
Por el que hicieron el silencio.
No,
no me encanta. Sí, me causaba mucha gracia lo engolado de.
Sí, de los locutores de bingo.
27, 28.
Y la gente que va también.
La gente también.
Muy especial.
¿Llegaste a comer en el bingo?
Sí, claro, acá, en los bingos de acá. En el Belgrano. No, el del Hermitage no. Pero en el olvídate. No había comida, pero acá
sí en el bingo
de Avellaneda,
sí.
Sí, viste. Y también en Congreso hay un montón de bingos.
Sí, me viste mucho.
La sensación es que viviste 10, 12 vidas en estos. Desde que empezaste a actuar estos 20 años.
Bueno. No, bingo, toda, sin toda chupar, sin
para
nada.
Para mí todo espectacular. ¿Tuviste un chofer?
Tuve chofer en Colombia, sí.
En Colombia.
Pero me daba vergüenza. Después me compré un auto y le decía, andate vos. Me daba vergüenza. Tengo una persona que me está esperando ahí y yo...
Y pero te lo pone el canal.
Para no, ver. Eso sí. Pero viste que, no sé, me daba vergüenza.
Pero no era una medida de seguridad de...
No,
porque que te lleve este.
No, okay. No sucedía nada. No, me parece que era lo lógico. Que, creo yo que en cualquier empresa te sacan de tu país, mínimamente te dan una movilidad o algo, o... estar en y un lugar para vivir. Entonces claro, a mí me daban el chofer, pero a mí ya mucho más que íbamos de afuera, obviamente, me darnos un auto.
Claro. Y Diego, adaptarse a novela colombiana es muy difícil.
No
tienen esa cosa particular.
Ser famoso en otro país, actuar con otras lógicas.
No, porque por lo menos Colombia son muy similares a nosotros.
Y a Bogotá aparte, ¿no?
Es Bogotá, son muy similares a nosotros y son geniales, la verdad, son tan educados, tan respetuosos, tan buena gente, todo para bien. Yo era muy ignorante con respecto a ese país y pensaba lo de todo, ¿viste? Que
primero pensaba los narcos, la inseguridad, no
sí,
sé.
Sí, que no sé, que Bogotá no era linda ciudad, nada que ver, ¿viste? Hay gimnasia, preguntaba yo, un estúpido, y es una ciudad genial, ¿viste? Bueno, pero son los prejuicios.
Sí, claro.
Y la ciudad es genial, y bueno, y cerca tenés, no sé, Cartagena, San Andrés, Medellín, tenés un montón
Caribe
de situaciones, y la gente fundamentalmente. Y además yo tuve la suerte que al ir contratado y todo, digo, el vuelo es una noche nada más, y podía ir y volver, ¿viste?
¿Te rechazaron de muchos laburos?
Es Diego Ramos quien habla.
Me rechazaron. De jugate conmigo, medio por alto, me parece.
Por alto.
Me parece.
Y
después toman Octavio.
Octavio era real.
Bueno, jugate conmigo arrancó Y después, en un momento, empezaron a entrar otros, ¿viste? Que
claro, creo
que
segunda temporada.
Los cast, no sé, algunos,
esa segunda
cuando
temporada.
¿Cuando laburaste con Chris, le dijiste, vos me rechazaste?
No, pues no laburé yo mucho con Chris. Yo cuando entré a Verano 98 ya casi no estaba.
Claro, ah, okay. Por eso estaba revolada la serie. Claro. Salido para cualquier lado. Para cualquier lado,
pues se fue Chris. Hagamos pero cualquier licercio.
Yo hice todo el casting, jugate conmigo, llegué hasta el final casi.
¿Cómo era el casting, no?
Porque un programa. La coreografía, jugate. Claro. La coreografía era hacer un playback, porque te acordás que los chicos hacían mucho playback.
Sí.
Pero yo no sabía ninguna canción.
Qué bueno, no sos tan bueno para el playback.
No, pero él es bueno cantando.
Sí, pero yo no sabía ninguna canción y mandé un aria del Fantasma de la Ópera, cualquier cosa. Papelón. Y yo me hacía todo, porque yo dije, bueno, yo tengo que actuar, yo soy actor.
Claro.
Papelón. Después en la cosa te ponían, viste, todo el libro preferido, hace 100 años de soledad, viste que te querías hacer punto. Obvio. Cualquier cosa.
Sí,
bueno, no, peor, porque después me ponen libro preferido tal, película preferida tal, no sé qué, tal cuadro. Yo le puse Las Meninas de Velázquez, seguro que era cuadro de fútbol. Y yo me quise hacer el punto. Horrible, además, ese cuadro, horrible. Cuadro Las Meninas de Velázquez.
¿Pero es que del Nacional B?
Un horror.
Fútbol femenino.
Dirige Velázquez.
Un horror. Pará, que te pregunten cuadro.
Cuadro y respondes un cuadro. Increíble.
Sí, pero porque venía película.
Una
libro,
pintura.
Yo supuse... Igual, ¿cómo no le pusieron nunca un cuadro de fútbol Las Meninas? Tipo,
sí. A ver.
Y el director técnico es Velázquez.
Jorge
Velázquez. ¿Y para Montaña hiciste casting? No.
Para Montaña yo estaba viendo una obra de teatro infantil y estaba sentada al lado mío Patricia Weber, que era la productora, sí. Y terminó la obra, me tocó el hombro y me dice, ¿vos trabajás en tele? Y yo le digo, no. Me dice, ¿te interesa? Y le digo, sí. Porque yo ya estudiaba actuación.
La Weber. Buscaba rostros.
Y se venía a verme el lunes al canal. Y fui el lunes al canal, a Canal 13, e hice un mes y pico de casting de Amigobios. Claro. Quedé hasta el final, no quedé.
Ganó Massey.
Fabián Massey lo ganó. Y me dice: si aparece un personaje, te llamamos. Y yo, bueno, me está diciendo cualquier cosa. Sí, y claro. A los 10 días me dice: apareció un personaje en Montaña Rusa. Son 15 capítulos que si va bien te quedás. Y ya al final ya me quedé en ese programa y al año siguiente y todo.
Y ya quedaste ahí.
Hace poco lo escuché a Seba De Caro contar su casting en Montaña Rusa y decir que le tocó hacerlo con una pibita que estaba arrancando, que venía de Uruguay, y que la pibita no quedó porque él se hizo el canchero en el casting y era Natalia Oreiro. Claro. No. Que se perdió en Montaña Rusa porque el otro la ninguneó y le hizo el casting.
Culpa de él, dice.
Y terminó quedando De Caro. Y Oreiro todavía se recuerda de eso.
Mirá vos.
¿Cómo te vas a olvidar de eso?
Por eso De Caro no trabajó nunca más.
Se había hecho el comercial de...
Claro, de las toallitas.
Yo ve, sí, también.
Claro. Claro.
Bueno, los mensajes, Lucía Lazarte dice: me muero de amor con Diego Ramos. Un cago de risa, qué genio, dice yo. Qué genio Diego Ramos, dice Eli también. Y todavía no lo escucharon cantar.
Opa. Ay, no.
Y ni lo van a escuchar cantar. Mirá, la hora que es.
Porque Matías Martínez.
Yo no.
Sí.
Yo no.
Vos sos Martín.
A las 15:38, 3:8, seguimos a línea. Presenta.
Habíamos quedado que si antes de y media llegábamos, pero no llegamos.
Ranking romántico especial, baladas en inglés.
Ay, ay, ay.
Hoy con nuestro especial invitado featuring Diego Ramos.
Vamos.
¿Podemos empezar cantando ya de una?
Sí, a toda
con
velocidad.
Este tema que eligió Diego Ramos fue la génesis de este ranking romántico. Una vez nos descubrimos cantando...
Oh, sí, amo.
Since it's already morning.
Vamos todos, esta la banco a muerte.
It's so beautiful and blue. The TV is on, but the only thing showing is a picture of you.
El
estribo es todo tuyo, hasta el estribo vamos todos.
No, vamos todos los gritos, no, esto no se puede cantar así nomás.
And I make myself some coffee. I try to read it. The story's too thin. I thank the Lord above. You don't care to see me. In the shape of me.
Me llamo a silencio, señor.
Ladies and gentlemen, Diego Ramos.
Spending my time.
Muy agudo toda esa época era.
Watching the days go by. Feeling so small. I stare at the wall. Hoping that you think of me too. Spending my time.
Vale falsete, vale todo. Spending my time, Roxette. Puesto 5. Esto es más fácil, tío.
But I don't know what to tell you.
Me perdí.
A kiss on your answering machine.
El contestador automático.
Oh, help me, please. Is there someone who can make me wake up from this dream?
¡Vamos!
dice
Spending my time.
Muy aguda. Spending my time de Roxette en el puesto número 5 en vivo. En arroba hasta todo en nuestro Instagram. Puesto número 5. Y vamos al número 4.
Oh. DJ Paul, mira. Quiero abrazarte, Paul, porque sé que estás conmigo.
No. ¿Qué estás sufriendo?
Sí.
Estás sufriendo por amor. Esto es R.E.O. Speedwagon. ¿Wagon, Tommy? ¿O Wagon?
Wagon.
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 Canta Diego Ramos.
Diego Ramos.
Solo, solo, un solo.
And yet I'm still afraid to let it show.
Wow.
What started out this friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show.
Tan agudo.
I felt myself that I will hold out forever. I said there is no reason for my fear, 'cause I feel so secure when we're together. You give my life direction, you make everything so clear. Even as I wonder, I'm keeping you in sight.
Sigue subiendo.
You're handling the window on a cold dark winter's night.
Voy a tener que castrar para cantar esto.
Getting closer.
Can't fight this feeling.
And I can't fight this feeling anymore.
Canta, Malena. Durísimos momentos,
de verdad.
Escuchá
lo que dice.
No, escuchá. No, acá no. Es tiempo de llevar el barco al muelle.
Sí, sí, esa costa, Matías. Sí.
Qué metáfora. Esperanza.
Claro. Puesto número 4, R.E.O. Speedwagon. Esto es la Z95.
Las verdades de la vida.
Y este es el puesto número
3.
Ay, Dios mío, ¿dónde estamos?
Es Debbie Gibson.
Oh,
la talentosa.
15 años cuando la compuso esa chica.
Viva, viva.
Su disco Electric Youth.
¿Es Alive?
Sí.
Se llama Lost in Your Eyes.
I get lost in your eyes.
Dale, mami. Ay, ojitos color cielo.
This
is for you.
My spirits rise.
La hinchada estará cantando en sus autos, en sus vehículos,
obvio,
en
claro
sus casas.
Sí. Muy de ruta. Muy, ¿sabes qué? Te dejaron a la primera.
A la Panamericana. Y a llorar en la ruta.
A los gritos.
Weak.
Me pierdo en una mirada, no es lo que llaman romance. Tatuátelo.
And now I know.
Este es ranking agudo, no es ranking.
No, olvídate de los 80.
El ranking bichis.
En los 80 era tremendo.
Malena se las sabe todas.
Esto es espectacular.
¿Vos sos tan enamoradísima, Malena? ¿Estas canciones las escuchabas con las chicas?
Lloraba mucho.
¿Sí?
Sí, obvio.
¿Tuviste enamorada, Male, de Dios?
Puede ser.
Dijiste que todas. Mira, sí. Yo escucho todo el tiempo este programa. Dijiste que estuviste enamorada de Dios y de María Santísima, de todo el mundo.
Si no estás enamorada de. No. Pará, vos también es como.
No.
Te amo Morphe, yo también.
Chico, en Morphe.
Sí.
Lo besé. Te lo morfaste.
Sí.
Lo besé.
Le comiste sí. la trompa.
Sí. Pero de todos los profesores de tu vida, de todos los compañeros, de todos estuviste enamorada, sí. Estuviste enamorada de mí. No tenían
nada.
No hace falta ir tan lejos. El que manejaba la lancha, el chofer del bondi.
Es muy enamoradísimo.
No hace falta el profesor de geografía.
Muy enamoradiza. Ahora sí. Te firmo el póster. Qué guardado.
Cambio, por favor.
Sí, me charlaron todo el puesto número 3. Ay, y este es el puesto número 2, que también arranca cantando.
Oh, por algo olvidate. Será, ¿no?
Amo este tema.
Cerra los ojos. Olvidate. Dame tu mano, olvidate. Querido.
Close your eyes. Give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you
understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. When you are sleeping,
Diego, gracias.
You belong with me. Do you feel the same? Am I only dreaming?
Arroba Pasta Todo para ver este
Is
vergüenza.
This body, an eternal flame. Say my name. Sun shines through the rain. The whole life. So lonely, and then come and ease the pain.
Olvídate, ¿eh?
I don't wanna lose this feeling.
Ranking romántico.
Se dan cuenta cómo cambiando el idioma, metiendo en inglés, de alguna manera cambia un poco la tónica, de alguna manera.
Está bien,
se iguala, bien. Es como que no es de tilinguería.
No,
no.
Guarda. Entonces,
say my name. Sunshine through the rain. The whole life surrounding. And then come and ease the pain.
¿Qué decía Matías?
No, que me gusta mucho.
I don't wanna lose this feeling.
¿Cómo queda?
En inglés sí. En inglés va.
Romantic Ranking.
Levemente diferente, levemente.
Lo bancás, lo avalás.
No, no lo banco.
Lo hacemos más seguido.
No lo banco, pero me parece que
es lindo para cortar la tarde.
Sí. Bueno, último, hay lugar para uno más.
Hay lugar para uno más por si extrañabas el ranking romántico latino.
Olvídate.
¿Cómo latino?
Este, olvídate.
Claro. Olvídate. Nuestro amigo Guillermo Guido.
No es mi amigo.
¿Cómo que no? Vino acá, lo abrazaste.
Te abrazaste con Guillermo Guido.
El bozarrote de Guillermo Guido. No, besaste esos cachetes.
Escucha
escucha esto.
Diego Ramos.
Escucha.
Sobre tu piel puse mi caricia mejor. Puse mi ilusión también. Sobre tu piel hice la más dulce canción. Hice tu color mi ley.
Mira mi ley.
Sobre tu piel castillos levanté.
Bueno.
Donde yo era el rey. Y ahora ¿quién usa mi corona? ¿Quién comparte tu amanecer? ¿Quién enciende el amor ahora? Con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora, por la huella que yo dejé sobre tu piel.
Acá esto es para ponerse en pedo.
Claro.
Y yo sin tomar.
Sobrio.
Y yo sobrio.
Te vamos a dar intravenosa de un poco de alcohol, a ver si el efecto, aunque sea.
Uy, sigue esto.
Obvio, esto no termina más.
Quise ser la piel de los dos, pero nunca lo logré.
Técnicamente es imposible.
Carajo. Es una gran letra, hay que reconocerlo.
Sobre tu piel.
No, y la voz de este hombre, no había autotune, nada.
Una sombra nos envolvió y nos descubrió el querer.
Uy, se nos descubrió el querer.
Eso es el querer.
Sobre tu piel, castillos levanté.
Ahora tienen que cantar todos.
Yo era el rey.
¡Vamos!
Y ahora ¿quién usa mi corona? ¿Quién comparte tu amanecer? ¿Quién enciende el amor ahora? Sobre el fuego que
está, Matías.
Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora, por la huella que yo dejé.
Sí.
Sobre tu piel.
Diego Ramos.
Ahí está.
Cantando a Guillermo Guido.
Guillermo Guido es lo más.
Uno de los mejores intérpretes que hemos recibido en el ranking romántico, el señor Diego Ramos.
Gracias. Me tomó de la mano mientras
Olvidate.
Lo
sí, señor.
Eso.
Envidien.
¡Eso! Se la chapó.
Beso en el vivo.
Y se la chapó a Valera.
Se la chapó.
Impulso fue.
Impresionante. Impresionante. Con esto cerramos.
Listo. No puedo nada más. Me voy.
Cerramos. Gracias, Diego.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias. un placer enorme. Diego Ramos ha pasado por acá dirigiendo actualmente
Sobre tu piel.
No, el Centro Cultural.
No, en el Centro Cultural, en la calle Sarmiento, los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 7 y media de la tarde, ahí en Los Fantásticos. Y a mí, yo siempre digo lo mismo, los choluleos, yo soy re fan del programa.
Te queremos, Ramos, te queremos.
Esa nueva etapa y con la comparación de ella, es genial, me parece genial el programa, los amo.
Gracias, 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 Diego Ramos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.